Són les 4 i 20 minuts. Hem parlat, lògicament, amb el Servei Català de Trànsit. Ens diuen que s'ha restablert ja la circulació, que encara hi ha cues. Estem parlant d'aquest incendi que s'ha produït a la ronda del litoral de Barcelona, que ha obligat a tallar aquesta B10 en tots dos sentits de la marxa. Sembla que la cosa s'està normalitzant. Del tema en qüestió, del que estàvem parlant ara fa un moment, falta molt encara per ser normalitzat, no? I en aquest sentit, la Mònica Ruanet ha fet una història magnífica, que es sacsejar-nos, ¿no? Cogernos, lo voy a decir en castellano para que me entiendas bien. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Nos has cogido, nos has agitado, ¿verdad? Para intentar, a ver si entendemos de una vez, la necesidad de hacernos mayores, ¿no? De crecer, de que el sentido común se imponga. Porque hay cánceres de esos que van pasando los años y no hay invento que los corrija, ¿eh?
Que se corrijan un poquito, pero ahí siguen. O sea, el virus sigue ahí en el fondo, sí, sí.
¿Cómo estás, Mónica?
Muy bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí.
Un placer para nosotros también. Qué bien eso de ser una de las escritoras más leídas, ¿no?
Bueno, la verdad es que todo esto fue durante la pandemia. Uno de mis libros, el que estaba en aquel momento, se puso en número uno. Blanca Rosa Roca sacó un hashtag que era Yo me quedo en casa leyendo, uh-huh, y nos propuso a los autores dejar nuestras novelas gratis durante 2 semanas. Y ahí ya se puso en número uno y dije, bueno, pero está gratis. Claro que todo estaba gratis. Pero luego volvió a su precio original y continuó 22 semanas más en número uno y se leyó un montón, sí, sí.
A mí siempre me ha parecido eso una responsabilidad.
Un poquito sí.
No, porque pasa esa cosa de maravillosa de la persona que escribe, ¿no? De los escritores, escritoras, ¿no? Que escribe siempre, lógicamente, la intimidad, ¿no? Algo como muy vuestro.
Sí.
De repente sale el libro, y ahora hablamos del libro, pero de repente sale el libro y es como que os lo quitan. Como
sí,
que pasa a formar parte de las otras intimidades, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que si estaba esta semana firmando en la Feria del Libro de Madrid y pasaba la gente y veía ese libro, el Despiértame cuando acabe septiembre, en la mesa, y se paraban, ¡ah, este lo leí yo en la pandemia! Y me decían, ¿y tienes alguno más de esta autora? Digo, soy yo.
Soy yo. Esto pasa
todos
mucho.
Los demás son también míos. Sí,
el
sí.
Domingo por la mañana estaba yo en la Feria del Libro de Madrid, precisamente, y hace mucha gracia eso, que te pones a hablar con la gente y no te das cuenta que estás hablando con el autor,
sí, sí,
o con la autora, que la tienes ahí, ¿no? Y está muy bien. Así volví yo con la cantidad de libros que volví de la Feria del Libro, que es de lo que se trata, ¿no? Qué gran experiencia, ¿no? En la feria, cuando te pones efectivamente con cara a cara con el te iba a decir lo oyente, con el lector.
Sí.
¿No? El cómo te transmite ese libro suyo, que ya no es tuyo, ese libro suyo, ¿no?
Sí, sí, pasan a ser libros de los lectores completamente, y además cada uno lo interpreta a su manera. Hombre, siempre tienen el fondo que tú has intentado darle, uh-huh, pero es precioso ver cómo cada uno lo ha hecho suyo de una manera determinada.
Sí. He hecho un ejercicio antes de dar paso a la publicidad, que a mí me gusta mucho siempre, que es abrir un libro y ver lo primero que me dice. Y me ha parecido muy significativo lo que ha dicho, ¿no? Dice, entonces, eres un mariquita porque aunque me hayas pegado, lo has hecho llorando. Dice, ahora cree que gracias a ese percance comprendió que ser un hombre consiste en parecerse lo menos posible a una mujer. Es que con esas cuatro líneas,
sí,
ya entendemos muchas cosas, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que yo en la novela lo que he intentado es mostrar cómo la sociedad tiene los conceptos de lo que es hombre y de lo que es mujer y cómo nos educan en ellos. La novela empieza en 1991 y acaba en la época actual, ¿no? Con los mismos personajes, y vamos viendo cómo ellos van evolucionando, pero cómo va evolucionando también la sociedad con respecto a este tema, ¿no? Sobre todo el aspecto de cuál es el papel de la mujer, pero sin olvidar cuál es el papel del hombre también.
Desde luego uno puede pensar que en el fondo todos y todas somos víctimas.
Totalmente.
De aquellos conceptos que nos han metido de pequeños, de los niños no lloran, las chicas no sé qué, en fin.
Mira, a los niños cuando nacen y les hablas, ¿qué pasa, campeón? Y a ellas, ¿qué pasa, princesa? Campeón lleva detrás una connotación que se refiere a una competición y que además tienes que ganar, porque el campeón es el que gana una competición. Y con eso crecen los niños.
Claro.
Y princesa tiene el concepto de te tienes que dejar cuidar. Tienes que además ser preciosa y dulce y no quejarte de nada porque eres la princesa. Además, tienen que estar a tu servicio, ¿no? Y con eso crecemos nosotras. A nosotras también nos dicen, venga, campeona, pero cuando te has caído, lloras o algo así. Y entonces te dicen, oye, que venga, que tú también puedes, campeona, tú también. Y a ellos, cuando lloran o cuando pasa algo, ¿qué pasa? Princesita. ¿Qué pasa?
O sea, nenaza, dices, nenaza, en el libro, nenaza,
sí,
¿no? Que es una de esas cosas que nenaza, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo puedes decir un insulto o hacer de esa palabra un insulto?
Un insulto, sí, sí, sí.
Es brutal,
sí.
¿No?
Sí, sí, total, pero es que es así.
Claro, un machorro, una... estoy pensando en esos estereotipos que se utilizan, sí, sí, para esa persona decirle no eres lo suficientemente mujer que debería ser o lo suficientemente hombre que debería ser.
A nosotras,
¿no?,
nos llamaban marimacho. Yo tenía una amiga que en lugar de marimacho decía machona. Yo es que soy machona. Y bueno, pues eso cuando no eres la princesita que esperan de ti, ¿no? Pero pues lo mismo, es que es la misma responsabilidad, ellos tienen que ser el fuerte, el que controle, el que cuide. ¿Por qué tienes que cuidar tú? ¿Y por qué tú tienes que ser la cuidada?
Uf. Estamos en un thriller que lo ambientas en los años 90, ¿verdad?
Comienza en los 90 y acaba en la época actual, sí.
¿Cómo evoluciona? ¿Cómo se produce esa evolución?
Pues mira, todo empezó porque yo durante el confinamiento decidí ver series que no hubiera visto nunca. Y entonces vi Expediente X.
Eso me hace mucha gracia.
Que no la había visto. Hombre, conocía todos los personajes y todo, uh-huh, pero no había visto nunca ningún capítulo. Y mi marido y yo nos enganchamos. Y oye, qué bien, la conspiración, los marcianos y tal. Pero nos encantaba que por fin en los 90 había una pareja mixta del FBI donde ella no solo era la cabeza pensante, sino la serenidad.
Ya.
Y él era el que perdía los nervios, mira, al revés.
Hablamos de Mulder y Scully, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro.
Y entonces en un capítulo ella, Scully, se va a otro estado persiguiendo a un sospechoso y el pregunta a un policía y le dice: cumplió condena en Iowa, Luisiana, por agresión sexual y drogas. Nada importante.
Qué fuerte.
Y yo dije, no, no me lo puedo creer. No ha dicho que sea Pablo Escobar, o sea, no es un narcotraficante, ni siquiera es un cabello. O sea, este tío le han pillado fumándose un porro, ya está. Pero ha dicho agresión sexual y nada importante en la misma frase.
Qué fuerte, ¿eh?
Sí, sí. Pero yo te aseguro que yo en los 90 hubiera visto la serie y no me habría dado ni cuenta.
Pero es que una de las pocas cosas en las que podemos sentirnos satisfechos es que si efectivamente hacemos ese ejercicio de consumir hoy aquellas cosas que hemos consumido hace años con una absoluta normalidad, nos llevamos las manos a la cabeza. Permítame que te ponga un ejemplo. Me acuerdo, yo de pequeño, a mí me encantaba Mazinger Z.
Sí.
Me encantaba Mazinger Z. Recuerdo una noche que me voy a dormir y me quedo dormido en el sofá con la tele puesta. Y cuando me desperté por la mañana, estaban haciendo Mazinger Z. Bueno, te puedes imaginar la fiesta. Me voy a hacer un café, me preparo el café. Cuando me puse a escuchar lo que decía Mazinger, Koji Kabuto,
sí,
a Sayaka, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Se
sí.
me nota que soy fan, porque esto no lo tengo escrito. Lo que le decía Koji Kabuto a Sayaka es: Sayaka, si sigues así, no te vas a casar. Era la cosa más sexista, horrible.
Todo.
Y era lo que le estabas dando de alimentar a los niños, ¿no? A los niños y niñas del país le enseñabas que Afrodita, la que tiraba las tetas, ya no tenía nada más que hacer, ¿no?
Claro. Pechos fuera,
de
ya
pechos
está,
fuera.
Ya no había otra cosa. Pero es que yo tengo dos hijas adolescentes, bueno, la mayor tiene ya 21, y ver la tele con ella es impresionante, porque si empezamos a ver, sobre todo películas de los 90, en el que parece que la mujer está, como dicen ahora, empoderada, va con su sombrera, su traje de chaqueta, su maletín, y va a una empresa donde es la secretaria jefe o incluso es la jefa, pero luego vuelve a su casa y sigue siendo la mujer, y a lo mejor charla con su marido y mientras ella dobla 25 camisas, él dobla una que la dobla mal y ella la tiene que volver a doblar, ¿no? Es como, ¿pero qué nos estáis contando? Que además de hacer el trabajo que hacen los hombres y mejor que ellos para demostrar que podemos, tenemos que seguir haciendo el trabajo de servidumbre en casa, que toda la vida ha estado asociado a la mujer, pero que no tiene por qué, ahora que ya hemos repartido los roles, vamos a repartir también los otros, ¿no? El cualquiera.
Fíjate, no deja de ser curioso, no he dicho todavía el nombre del libro, fíjate qué mal entrevistador que soy. Y el libro se llama, ni más ni menos que Nada Importante.
Nada Importante,
claro. Casi, ¿no? Nada Importante.
Sí, sí, sí.
Ya ves, una de las cosas que nos ha gustado es esa coralidad, ¿no? Ese punto coral de las voces que hay en tu libro, ¿no? Que le dan un punto muy dinámico al libro y que seguramente también nos lleva a la conclusión de que es importante escuchar a todo el mundo para entender bien una situación, ¿no?
Claro, porque en el libro vemos cómo se comporta la sociedad en general en diversos personajes. Todo comienza, en realidad es la historia de un asesino en serie que disfraza sus crímenes todos de violencia de género. Entonces no solo mata a la mujer, mata a los dos, uh-huh, a él y a ella. A ella porque considera que no cumple los patrones y a él tampoco. Vamos, el hombre blandengue del Fari está aquí con todos nosotros en la novela, ¿no? Y entonces eso es lo que contamos en esta historia, pero lo vemos a través de los ojos de varios personajes. de una madre que educa a su hija para que esté un poco al servicio del hombre y le dice, baja la cabeza, no te quejes. Y cómo eso va cambiando también. Y lo vemos también desde el punto de vista de otros hombres, de otras mujeres, y luego de profesionales, desde el punto de vista del periodismo, del punto de vista de la policía, de la sanidad. Todo esto, cómo ha ido avanzando desde los 90 hasta ahora, ¿no? La percepción de lo que es la violencia de género o el trato de la mujer.
Estaba pensando, a mí cuando una cosa que me sorprendió mucho es cuando me empezaron a hablar de los micromachismos. No de los machismos, que eso seguramente es fácilmente reconocible.
Sí, 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 sí.
Sino de los micromachismos, que son esas cosas que además hacemos muchos.
Sin y, muchas, cuenta, y muchas.
Sin darnos cuenta, sin la más mínima intención, sin la más mínima mala intención. Es decir, porque tenemos asumido muchos de nosotros que somos, como dice un amigo mío, aliados feministas. ¿No?
Sí,
dice
sí,
que,
sí.
Que un hombre no debería nunca decir que es feminista, sino aliado feminista, es lo que dice este amigo mío. Bueno, pues como aliado feminista, ¿no? La última cosa que uno querría ser es machista. Pero es verdad que somos fruto y somos una consecuencia de la educación que hemos recibido. Y eso nos provoca, caramba, que tendemos que seguir mejorando, ¿no?
Claro, a ver, yo siempre lo cuento. A ver, nosotros estamos educando a las nuevas generaciones. Igual que las nuevas generaciones cuando llegan son generaciones digitales y nosotros somos analógicos que nos hemos hecho digitales, lo mismo nos pasa con esto. Las nuevas generaciones ya conocen a una mujer que tiene muchísimas libertades, que tiene posibilidad de estudios, de trabajo, y que se equipara al hombre en muchísimas cosas. El concepto anterior es que no sabe que estuvo, pero no lo maneja como la analogía en los temas digitales ahora, ¿no? Eso es lo mismo. Pero nosotros, los de nuestra edad, somos padres ahora de chicos, adolescentes o de niños, sí que nos hemos un poquito reeducado, pero no hemos hecho eso con los anteriores. Y son nuestros padres, los abuelos, los que cuidan a los niños, los que pasan muchas horas con ellos al día, y no los estamos reeducando. Están en la sociedad actual, pero nadie se ha preocupado porque cambien un poco la visión que tienen con respecto a todas estas cosas.
A mí, ¿sabes qué me da más miedo que eso que dices? Las redes. La cosificación.
Sí, sí.
Que no solamente afecta a la mujer, ¿eh? Es decir, que ahí yo creo que estamos haciendo un camino inverso, es decir, que está afectando al hombre también, ¿no?
Sí,
como
sí.
El estamos accediendo a un punto de cosificación humana que realmente pone los pelos de punta, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí. Ahora hay un tema que si las nuevas generaciones, los jóvenes ahora están volviendo otra vez al machismo y ellos controlan las redes de ellas y el teléfono y tal. Voy a decirlo aquí en la radio, no son solo ellos, ¿eh? Ellas también han empezado a imitar a los varones y les cogen el teléfono, les controlan, les gritan, les llevan. Y es que estamos equiparándonos los dos. O sea que
hemos cogido lo peor de cada uno.
Lo peor de cada uno, sí.
Dicho de otra forma. Si ves muy rápido, ¿no?
No.
¿No? ¿No? ¿Lo parece?
No, 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 no. No. A ver, tuve una novela que salió en 2015 y la siguiente salió 4 años después, en 2019, pero en todo ese tiempo yo había escrito 2 novelas.
Ah, vale.
La que salió y otra. Y luego vino la pandemia y en la pandemia, pues, ¿qué haces?
Pues escribir. Eso para un escritor sí que es guay, ¿no?
Sí,
es
la
decir,
verdad es que sí.
O sea, seamos honestos, o sea, te dejan encerrada un año, pues si te dejan claro. Dos, vete tú a saber la producción que sale de ahí, ¿no?
Bueno, yo recuerdo que durante los primeros 35 días de confinamiento estuve escribiendo un relato diario que luego leía Carmen Ramírez de Cadena Dial y lo ponían en la ventana en la SER, o sea,
sí.
que hay los... Y luego ya empecé con esta novela y ya, pues...
Qué bien, ¿no?
Sí, sí.
Qué bien. ¿Y ahora de promoción de la novela?
Ahora sí, porque salió el 19 y de momento no hemos parado y lo que me queda todavía. Sí,
bueno,
sí.
¿Y eso significa que tenemos alguna otra novela por aparecer?
Significa que llevo una totalmente diseñada y escrita hasta la mitad. Pero que ahora que estoy de promoción, eso para un poco porque me hago mucho jaleo. Y que luego también van a reeditar una primera que salió en el 2014... con una editorial muy pequeñita y ahora vuelve a salir con una grande que es Roca Editorial.
Muy bien. Bueno, pues síguese la casa, ¿no?
Sí.
Lo digo porque está también este Roca Editorial, ¿no?
Sí.
Está muy bien con Blanca Rosa.
Claro.
Con Silvia, con todo el equipo, ¿no?
Sí,
con
sí.
todo el equipo. Está muy bien. Vamos a hablar ahora, cuando acabe tu entrevista, de un tema que nos ha supuesto una charla potente con la subdirectora del programa hoy, Comiendo, ¿no? Porque ella me decía que seguimos utilizando mal los hombres muchas cosas respecto a las mujeres, decía. Y me gusta mucho porque has venido acompañada de Silvia, que lleva el pelo precioso, lo lleva de color gris. sin teñir, que es algo que me ha gustado mucho y además le queda francamente bien. La Silvia y yo, em permetran, pero nos conocemos desde fa molts anys. Y me estaba diciendo, no es lo mismo que una mujer vaya sin el pelo, con el pelo sin teñir, que un hombre vaya con el pelo sin teñir.
Nada, no.
¿Estás de acuerdo con ella?
Totalmente, sí, sí. Vamos, él puede ir... cuando una mujer va sin pintar y con el pelo sin teñir y con ropa más cómoda, la pregunta es, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí. ¿De verdad? ¿No te encuentras mal? Es que te veo mala cara. No, me ves sin pintar, como tú, que vas sin pintar. No pasa nada.
Ya. Yeah.
O sea, que... Pero tenemos que normalizar un poquito esto, ¿vale? O sea, que es... Nosotras mismas también, es que me veo mala cara y me pinto. Yo me pinto, o sea, bueno, hoy voy sin pintar, solo me he pintado rímel, pero da igual, ahora me pintaré para la presentación de esta tarde en la UNAC. Pero que, bueno, pues cada uno va como él quiera, pero cuando una mujer va sin pintar, que no es que vaya sucia, que va sin pintar y con el pelo de su color natural, pues es porque lo ha decidido y no significa que esté mal ni tenemos que echárselo en cara ni nada, porque a ellos no se lo echamos nunca.
Vamos a hablar, ¿sabes de qué vamos a hablar ahora? De un tema que entra en el subir. Y que Gloria ha insistido mucho en hablar de este tema, oye, y que no se diga, ¿no? Mira cómo está mirando.
Sí, es que lo veo.
Es que llevamos, bueno, además, como me gusta meterme con ella, pues ha sido una comida, digamos, potente. Pero vamos a hablar de la menopausia. Vamos a hablar de ese periodo en la vida de las mujeres que está como muy oculto, que nadie habla de la
ahora
menopausia.
Ahora te cuento yo una cosa de la menopausia.
¿El qué?
Fui yo a una ponencia sobre la menopausia. Ajá. En la que expertos hablaban sobre la menopausia, pero sobre todo sobre la parte psicológica que afecta a las mujeres durante la menopausia. No había ni una mujer.
¿En serio?
Ni una.
¿Todos los que hablaban eran
hombres? Todos los que hablaban eran hombres. Algunos ginecólogos y otros psicólogos. Pero claro, yo miraba y decía, pero que no tengo yo compañeras. Es que encima, psicólogas que hayan pasado la menopausia o la estén pasando... Tengo un montón. Pues no había ni una. Eran todo hombres. Yo decía, qué bien saben ellos cómo se siente una mujer cuando tiene la menopausia.
Esto pasa con muchos temas, ¿eh?
Hombre, yo entiendo que son profesionales y que el ginecólogo me puede explicar perfectamente la parte médica y que el psicólogo ha estudiado la parte psicológica. Pero, chico, tráeme una psicóloga mujer de esa edad, ¿no?
Vale. Yo voy a tener a dos personas. Si me permites, ya las presento, aprovechando que el río pasa. ¿Por dónde pasa el río? ¿Por Pisuerga? Sí, yo me equivoco siempre.
Por Valladolid.
Me equivoco siempre con los refranes, siempre. Estará con nosotros en un instant Elisa Llurba, es directora de ginecología y obstetricia de l'Hospital Sant Pau de Barcelona, i també Montse Roura, que és directora i creadora de l'associació Ella i el Abanico. Me ha parecido brutal el nombre de l'associació, sí, sí. por lo que representa. ¿A qué hora la presentación esta tarde?
A las 7.
O sea, que te da tiempo a pintarte y a maquillarte.
Sí, me da tiempo a pasar por el hotel, que es que todavía no he pasado.
¿Qué has llegado hoy mismo?
Sí, he llegado hasta mañana.
Si es que Silvia te coge y no te deja, ¿eh?
Bueno, y yo también que he dicho... A ver, yo vivo en Madrid, pero yo soy de Alicante, de un pueblo de Alicante que se llama Altea. Entonces yo he sido... Dios mío, tengo que ver el mar.
Voy a decir una cosa que se me va a girar todo el mundo en contra. El mejor arroz de España se come en Alicante.
Hombre, ¿qué quieres que te diga? Sobre todo en Altea. Y además te voy a decir hasta el restaurante. No, venga,
no yo no me sé alguno que también está muy bueno. Y por cierto, ¿cómo está Madrid exagerado de gente por todos lados, no?
Sí, oye, Barcelona no se queda atrás, ¿eh?
Es que yo por el centro no voy, que eso es seguramente lo que me pasa.
Ah, ¿no? vale, sí, sí. Pero bueno. No, Madrid también... Bueno, estás este fin de semana porque tú estabas en la feria y la feria estaba llenísima.
Sí.
Sí, sí.
Bueno, y el resto también. Pero
sí,
bueno.
Han vuelto los... El turismo ha vuelto, sí.
Ha
los
vuelto,
extranjeros, sí.
Todo el mundo se ha lanzado a la calle, ¿no?
Sí.
Nada importante, ni més ni menys. El llibre de la Mònica Rouanet, absolutament imprescindible. Ja els diem ara, que vaya muy bien. Ha sido de verdad un placer conocerte, Mònica.
Igualmente.
Y ahora vamos a hablar... ¿Qué debería preguntarle sobre el tema de la menopausia desde tu punto de vista?
¿A quién?
A las dos expertas que nos vendrán a continuación.
Pues que si realmente es tan importante para una mujer, yo es que no lo considero... O sea, es un momento de tu vida que tienes que pasar y lo pasas, pero tampoco creo que sea...
Estupendo. Me quedo con esta pregunta, ¿vale? La empiezo por ahí. De veritat és tan important aquest moment per la dona? I aquí diu que sí, i aquí diu que no. Ara en parlarem i que ens ho expliquin les persones que en saben molt d'aquest tema, tot i que jo crec que aquest és un tema que qualsevol dona, efectivament, en sap molt d'aquest tema. Mònica, moltíssimes gràcies.
A ti, a vosotros.
Gràcies, Sílvia. Està guapíssima el cabell així. 20 minuts i les 5, fem una petita pausa. Tornem de seguida, això és Ràdio Estel, això és el Tot anirà bé.